Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Con las notas del himno español, damos inicio al programa de hoy, haciendo contar nuestra solidaridad con el hermano pueblo de España, víctima del cruel terrorismo mundial. Y para referirnos a esto, vamos con nuestros micrófonos a Madrid para conversar con el periodista internacional Roberto Cazorla, quien se referirá a esta tragedia que sacude al mundo libre. Bienvenido, Roberto, y siento que sea un motivo como este el que nos convoque ante los oyentes de Educación y Comunidad. Madrid ha sido golpeado por el terrorismo internacional. ¿Qué nos puedes decir?
Hola, Demetrio. Mira, te saludo a ti y a todos tus oyentes. Y te digo que esto aquí está muy convulsionado, que ha sido la cosa más espantosa que ha padecido este país en cuanto a terrorismo, y Madrid ni se diga, ¿no? La gente ha demostrado una solidaridad impresionante, la gente ha ayudado mucho, incluso la gente, los extranjeros que están aquí, los inmigrantes, han colaborado con los heridos, bueno, ha sido algo increíble, Demetrio. Esto no es fácil explicar lo que se está pasando y cómo está. Por ejemplo, hoy Madrid amaneció completamente casi vacío las calles, los metros vacíos, la gente no han ido a trabajar, los colegios están cerrados, no hay espectáculo ninguno. Creo que van a estar 3 días cerrados todos los teatros y todo. Y todavía están falleciendo personas. Ya van por 200 personas ya fallecidas y 1.400 heridos, dentro de ellos muchos graves. Y ya te digo, es terrible lo que ha ocurrido. Esto no tiene nombre.
¿Hay alguna fuente en particular? Se ha mencionado en un momento los recursos del terrible Al-Qaeda, pero también la cuestión de los grupos de la ETA. Claro. ¿A quién se le atribuye?
Bueno, mira, eso hoy precisamente Aznar habló ahora al mediodía diciendo que todavía que no es seguro que se puede ser un problema de la Al-Qaeda, pero que si es ETA, que seguramente hay ahí entre los dos, que uno manda y el otro pone, ¿no? Porque la técnica, por ejemplo, lo que han usado, la dinamita, todas las cosas que han usado, es lo que suele usar ETA siempre. Y ETA, no sé si tú sabrás que el 24 de diciembre pasado querían volar la estación de tren de San Martín, que es otra estación de tren muy grande que hay aquí, y los descubrieron y cogieron la cantidad de dinamita, de explosivo que tenían. Y hace poco también, unos días, cogieron en Pamplona una furgoneta, un camión lleno de explosivos. Y es decir que ETA se estaba preparando un gran golpe, eso no hay quien lo dude. Pero hay también que dicen que han encontrado dentro de los cadáveres unos cuerpos que se supone que son de unos musulmanes de estos, que están todo afeitados, que es lo que hacen ellos cada vez que van a cometer se van a autosuicidar con bombas de estas, ¿no? Pero en concreto no se sabe todavía. La cosa está ahí, pero no se ha dado. Oficialmente no hay nada en concreto todavía.
El presidente ha sido muy enérgico. El presidente Aznar, en sus manifestaciones, pues ha dicho que van a actuar con toda energía.
Sí, claro. Claro, indiscutiblemente. Y además la policía, aquí hay una vigilancia ahora en este momento. Están registrando todas las salidas. Bueno, es los mismos trenes que están saliendo otra vez, pero que están con un cuidado increíble. Y están, yo creo que, yo no sé, pero a mí me parece que de un momento a otro algún culpable van a coger. Porque hay una gran vigilancia en la salida de todas las carreteras y todos los túneles y todo. Están cerrados la mayoría de ellos. Así que vamos a ver si logran coger alguno de estos para que de una vez se aclare todo esto, ¿no?
Con unas 4 décadas viviendo tú en España y particularmente en Madrid, ¿cuál es tu mensaje?
Chico, mi mensaje es que he podido comprobar en este momento que el pueblo español, en momentos críticos como esto, tiene mucho valor. Tiene mucho valor, Demetrio, porque, por ejemplo, cuando pidieron que la gente fuera a donar sangre, han sido interminables las colas de gente. Todo el mundo se ha salido a la calle a colaborar, gente, estudiantes, se metían en los vagones esto a sacar cadáveres, pedazos de... Entonces yo creo que es lamentable que se tenga que demostrar esta solidaridad cuando precisamente ocurren este tipo de desgracias, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo la gente va a lo suyo, la gente va como autómata, y es lamentable, ¿no? Pero yo creo que ha sido una demostración muy importante, que se ha demostrado muy bien que hay una gran unidad en este país para este tipo de problemas. Y yo, imagínate, ¿qué te voy a decir? Yo que es, no sé, yo para este tipo de terrorismo, esto, todo lo que se pida es poco para esta gente. Yo aquí he dicho, no, para estos casos debe de existir la pena de muerte. Y dicen, no, porque nos ponemos a nivel de ellos, pero yo no sé qué te diga. Yo, a mí me parece que asesinos de esta índole no pueden, porque esta gente van a la cárcel y si se comportan bien, pues le bajan los años que le echen, y si en resumidas cuentas estos individuos siempre salen a la calle, tarde o temprano salen. Así que no sé qué decirte respecto a eso.
Decías y destacabas mucho el sentido de solidaridad, sí. Y decías el pueblo español se ha portado bien y muy unido. Muy hay bien. Algo, pero que es sublime. Yo creo que por encima del regionalismo hay una razón divina que está muy por encima de todo, y es esa mano de Dios que siempre aparece. Aquí lo vimos en Miami cuando el huracán Andrew, y en esta nación cuando septiembre 11, el pueblo unido, esas demostraciones que tú nos dices de los bancos de sangre que se improvisan, el pueblo donando la sangre, esos gestos, eso, y es lamentable que tengan que ocurrir estas cosas para que sucedan esas demostraciones.
Efectivamente, sí.
Pero lo importante es que hay la solidaridad.
Correcto, porque sería terrible que en momentos como este no existiera ese, no saliera a flote ese factor humano, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, pues Roberto, gracias por tu amabilidad. Nada, y encantado. Gracias por mantenernos al tanto de lo que está ocurriendo allá. Nuestra solidaridad y un abrazo para todos ustedes.
Igualmente.
Ha sido Roberto Cazorla desde Madrid. Otro programa que dedicamos a este mes de la mujer que tanto merece y que bien merece la oportunidad de ser honrada en estos días a través de esta serie de programas especiales. Para recoger los testimonios de nuestras damas, tenemos hoy este programa especial y vamos a comenzar con la doctora Hilda Hernández. Bienvenida, doctora Hernández.
Los grandes logros logrados alcanzar por la mujer en el campo del saber y hacer en la sociedad humana actual han demostrado que posee las condiciones necesarias para compartir, y digo compartir, con el hombre, tanto en las ciencias como en las artes, de igual a igual. Sin olvidar que su profesión más importante es ser madre. Habiendo logrado un equilibrio en el binomio hogar y profesión, yo estimo que la mujer ha alcanzado una posición cumbre en nuestra época.
Y de México, aquí tenemos de paso por esta ciudad de Miami una ejecutiva publicitaria, la señorita Marisela Pérez, que trabaja con una agencia de Los Ángeles, California, y está de paso este fin de semana aquí en Miami con motivo de Calle 8. Bienvenida, Marisela Pérez, aquí Educación y Comunidad. Nuestro tema, el día, el mes de la mujer. ¿Qué significa para usted el Día de la Mujer?
Buenos días. Para mí, como mexicana americana, lo que significa el Día de la Mujer es un día para celebrar los pasos que han sido todas las mujeres para seguir adelante como una clase de mujeres hermanas, juntas, pasando los objetivos de la vida para seguir adelante en el trabajo, familia, como hermanas, como esposas en todo lo que hacemos. Es también un día para reflejar un poco en mí misma, para ver cómo me siento en las variedades cosas que, en los variedades papeles que yo tengo en la vida, y para pensar mejor en qué quiero hacer más para celebrar todo lo que yo puedo hacer como mujer y afectar a esas personas importantes en mi vida, como familia, amigos, amigas.
¿Qué contraste encuentra entre las celebraciones hispanas en California y eventos como este que ha venido a presenciar usted este fin de semana aquí en Miami, como Calle 8 y tantos otros?
Una cosa muy sencilla para mí, lo que yo he encontrado en este tipo de celebraciones, que la gente hispana de verdad tiene un espíritu, una energía que por eso hay mucho orgullo para mí para ser hispana, pero también al mismo tiempo para ser americana, nacida aquí en los Estados Unidos. Pero siempre cuando yo estoy pasando el tiempo con mis paisanos o mis hermanos, amigos, siempre hay un espíritu, una energía muy positiva, una energía de apoyo para ser hispanos y para juntos, para salir adelante en la vida.
¿Qué hace usted, cómo entiende usted, cómo presencia o cómo participa el hecho de que hoy se mantenga herencia, tradiciones, cultura, ese legado que se transmite a otras generaciones y sobre todo a través del idioma en una nación como esta, que es la quinta nación de habla hispana del mundo después de México, España, Argentina y Colombia? Somos la quinta nación de habla hispana del mundo. ¿Cómo entiende usted el lenguaje como vehículo que une a los hispanos?
Para mí, una variedad de cosas. Por ejemplo, yo trato de tener brindis a las dos culturas. Para mí, esas culturas siendo americana y mexicana. Y para mí, para vivir la vida en las dos culturas, pero también para educar a los demás que no entienden lo que es para ser mexicano-americano o lo que es para ser parte americano, cubano o americana o lo que sea, pero educar a esa gente que no entiende nuestra cultura, compartir con ellos los costumbres que tenemos, la comida linda, la música, la lengua, el lenguaje tan bonito, para educarlos un poquito más. Y luego también para yo específicamente, yo trato de ponerme a leer cualquier cosa que sale en cualquier publicidad sobre el mercado hispano y de la política, educación, de entretenimiento, todo, para ver cómo estamos saliendo en varios pasos de cada faceta de nuestra cultura.
Bueno, pues vamos a dejar que sea la música mexicana la que nos despida ahora de Marisela Pérez esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y con nosotros una educadora que mucho ha aportado a la educación pública y privada en Pinar del Río, en Nicaragua y aquí en esta ciudad de Miami. Bienvenida, doctora Moravia Capó.
Gracias al doctor Demetrio Pérez por permitirme decir unas palabras en el Mes Internacional de la Mujer. Es maravilloso este mes dedicado a la mujer, que como esposa, madre, hija, ilumina con su amor a sus seres queridos. ¿Cómo no recordar a Mariana Grajales, la madre de los Maceos, cuando a su hijo pequeño le dijo: "Y tú empínate a luchar por Cuba"? La mujer cubana de hoy, dentro de la isla, especialmente las que se encuentran en las tétricas cárceles castristas. A la mujer cubana del exilio, con su capacidad de trabajo, con su calidad humana y con sus sentimientos patrios, ha honrado a nuestro hermoso Saurio Verde, a la amada Cuba. Es un mes maravilloso de recuerdo a la lucha y a la entrega de la mujer. Pido a Dios que derrame sobre todas las mujeres del mundo sus bendiciones.
una mujer de lucha, de principios y que no descansa en el combate anticomunista. Con nosotros, la doctora Cristina Cabezas.
Cuando Dios nos creó para que anduviéramos al mismo paso que el hombre. Y eso es lo que ha hecho la mujer a través de la historia. Dar su aporte, dar su apoyo y la labor más importante, la labor que yo considero vital, más allá de la ciencia, más allá del arte, más allá de la cultura general, la formación de las generaciones en toda la historia, porque sin ese aporte, sin esa labor de la mujer que ha pasado de alguna manera, vaya, sin ser tomada en cuenta, a pesar de ser, en mi criterio, en mi concepto, la labor más importante. Porque de no ser por la mujer que le dedica su vida entera a esa parte de la creación, mal andaríamos. A pesar de que los elementos que no ayudan, sino compiten con ese trabajo de la mujer, silencioso y de cierta forma ignorado, andaríamos mucho peor. Yo creo que definitivamente la mujer tiene una función en social, humana, etcétera, pero esta parte en la que la mujer dedica lo mejor de sí es la más importante y no debiera ni disminuirse ni sustraérsele, porque de eso depende el futuro del mundo. No sé si verdaderamente vamos a seguir haciéndole justicia a la labor que la mujer ha realizado a través de la historia. Yo pienso que sí, porque cada día se van rectificando deficiencias en todos los órdenes, no solamente en reconocer el aporte de la mujer, sino en todo lo que es el trabajo del ser humano en la vida y en la historia.
Y el poema inspirador en esta recitadora tan excepcional que es Bertila Pozo.
Muy buenas tardes. Continuando con el homenaje a la mujer, en este mes en que celebramos su Día Internacional, vamos a honrarla hoy como la mujer esposa, con tres poemas. El primero, bellísimo, del libro Esther, del gran poeta cubano Pedro Díaz Landa. Su título, Envío, y está dedicado a ti, amigo, que amas y te aman todavía. A esa mujer que alegra tu existencia, que junto a ti ha reído y a veces ha llorado, que ha fundido la rosa de su entraña a tu esencia, que cada instante tuyo ha perfumado como un jazmín cuajado de inocencia, la que, de cara a todos los vientos, ha alumbrado como una desafiante lámpara cotidiana las sombras de tu angustia y tu pasado. A esa, que no te frene la desidia malsana, ámala con impulso ciego y desesperado. Pero empieza ahora mismo, porque tal vez mañana ya no estará a tu lado. Y a esa boca que en besos y palabras tantas veces su amor te ha confesado, qué tierna, te has rogado que le abras tu corazón, a veces hosco y atormentado. a esa boca que hoy ríe como un ánfora grana con la palabra chorros y el beso desbordado. Corre y bésala mucho, porque tal vez mañana, muda por siempre, ya se habrá cerrado. Y en esos ojos dulces que viajan sutilmente sobre tu rostro como sobre un mapa encantado, en esas lunas húmedas que al posarse en tu frente con un temblor enamorado descifran los más hondos secretos de tu mente, en esos ojos húndete definitivamente, hurga en ellos y róbales su fulgor hechizado, y haz con ellos tu brindis por la luz soberana, y embriágate mirándolos, porque tal vez mañana ya se habrán apagado. Y te hablo así, poseso de un énfasis tan fuerte, para que no te pase lo que a mí me ha pasado y no te dé la trágica lección que a mí me ha dado, de un lado la sorpresa y del otro la muerte. Ya yo tuve de todas la más triste fortuna, la de tener aquella que fue mi sol, mi luna, mi hermoso laberinto de luz y poesía, que fue cual tener todas las bellezas en una, para perderlas todas en un día. Su boca emigró a un huerto para rosas más bellas, y sus ojos a un cielo de inacibles estrellas. Y cada vez que busco sus ojos o su boca, es solo niebla y sombra lo que mi mano toca. Y en las noches que, en sueño afortunado, y en todo el esplendor de su belleza, la siento suspirar al lado mío, al volver la cabeza, solo encuentro a mi lado un horrible vacío, mientras que 100 puñales me asesinan el pecho. Y eso quiere decir, amigo mío, que mi dicha, cual una burbuja, se ha deshecho. Pero la tuya no, pues todavía unos ojos te miran y una boca te besa. Y hay una cosa mágica que se llama alegría, que perfuma tu lecho e ilumina tu mesa. Por eso insisto, amigo, que antes que llegue el duelo y los días del requiem y la melancolía, vivas en este mundo las delicias del cielo con la que está a tu lado todavía.
Curru, cucú, paloma, cucurru, cucú. No llores, las piedras jamás.
Y llegamos al final de nuestra primera parte. En unos instantes continuamos con ustedes aquí en Educación y Comunidad.
El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5